Génesis capítulo 48. Génesis 48. Y retomando lo que pasó con Jacob, lo que hemos estado viendo, cómo él se da cuenta al final de su vida, el resumen que él puede dar acerca del trato de Dios con él, es que Dios lo pastoreó. Y lo expresa así, y en Reina Valera lo traduce, el Dios que me mantiene, que me gusta porque es mucho más que alimentación. Y por eso pastorear o apacentar un rebaño es mucho más que aventarles el rollo de alfalfa. Yo crecí en el campo y siempre me traía así la cosa, que ya te esperan las gallinas, ya te esperan las vacas, ya te esperan las cabras, las totolas, o sea, siempre había algo que hacer. Y realmente mi salida fue tener que trabajar para estudiar universidad. Entonces, pues ya no puedo estar ordeñando cabras porque tengo que entrar a clase. Y es mucho trabajo. Y haces como una relación, una simbiosis con el campo, con el clima, con los animales, que tú dependes de ellos y dependen de ti. Entonces hay algo así que sucede. Pero en eso mi papá siempre decía, no les avientes nada más su pastura. Ve a la vaca, ve al cerdo, ve al borrego, ve al pollito que está rascando tierra. Velo, ve cómo están sus ojos, cómo respira, cómo camina, si agacha su cabeza. O sea, velo, fíjate. Que no es nada más eso. Entonces, y obvio, ya viviendo en ciudades, muchos han perdido la costumbre de realmente ver lo que está pasando. Escuchar truenos distantes. Pensar que este aire trae lluvia. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Cómo prevenir cosas? Y sobre todo, a veces mi papá me paraba a las 2 de la mañana, que se había ido la luz, y como vivíamos en el campo, aunque todo el país come del campo, cuando hay problemas de red, quitan la luz en el campo para que en los antros todavía haya luz. Entonces, los pollitos se encimaban, se amontonaban y se ahogaban, se aplastaban, así por el frío. Entonces teníamos que salir y apartarlos y poner calor para que pudieran sobrevivir y a ver a qué horas vuelve la luz. Y ahí estoy, mañana entro a clases secundaria, y así era, y todos están, ay, ¿cómo sufrió el pastor? No es por eso que lo cuento, sino que es vida, tú estás cuidando la vida de un ser, aunque sea el Chicken Little o algo así, pero tú estás cuidando su vida, y necesita algo. Entonces, eso es lo que Jacob está diciendo aquí en Génesis 48, versículo 15, está bendiciendo a José y a sus dos hijos, y dice así, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y es interesante que él, una de las cosas que él pide a Dios es que su nombre sea perpetuado en los hijos de José. Y hay una costumbre, o sea, mucha gente pone su nombre en sus hijos. Y no estoy diciendo de sus hijos o de la costumbre o algo así, pero es muy interesante, es mucho mejor decir que el nombre de mis padres Abraham e Isaac, lo que representa la fidelidad de Dios en mi familia, en mi linaje, no nada más hace 8 años que recibí a Cristo, sino no, que me doy cuenta que Dios me trae de generaciones esperando el día que yo llegue a sus pies, que yo entienda, que se han abierto mis ojos y que yo pueda entregarle mi vida. Y Él ha estado cuidando mi familia para que yo nazca, para que crezca, para que viva, hasta poder estar reconciliado con Él. Entonces, y te das cuenta, y aquí Jacob dice, Él me ha dado de comer, me mantiene, me ha pastoreado. Que es mucho más que simplemente alimentar, es mantener seguro, mantener sano, mantener protegido, mantener alimentado. O sea, me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Él es el ángel que me liberta de todo mal y que Él bendiga a estos jóvenes. Así puedes orar por tus hijos, que Él bendiga a este niño, que Él bendiga a esta niña y que sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Muy interesante, ¿no? Entonces, Jacob está diciendo, y que ellos estudien una buena carrera. No, él está diciendo, y que Dios siga haciendo en ellos, mis nietos, lo que hizo en mi abuelo, en mi papá, en mí y en mi hijo, que lo había dado por perdido más de 20 años a José. Perdido y muerto su hijo. Y Dios lo restauró. Y lo encuentra en su vejez y está bendiciéndole a sus dos hijos. Y entonces Jacob se da cuenta. ¿Crees? Das algo por perdido, das algo por muerto y Dios lo trae, Dios lo tiene y puede decir eso, ten. Entonces dice, ese Dios que él haga en la vida de mi hijo y en mis nietos lo que ha hecho conmigo, que no me abandonó, que me sostuvo, que me protegió, que me alimentó, etcétera. Ok, pues vamos a partir de ahí y tomar esto. Vamos a Isaías y ver un poco cómo es eso que Dios te pastorea. Y nos encanta, vimos por ejemplo hace 8 días en lo de la vida de Jacob, cómo él dice, él me pastorea desde que yo soy hasta este día. Y vimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que es una declaración enorme lo que está diciendo Jehová, porque él se presenta con ese nombre. Él podría decir, yo soy el creador del universo, yo soy el rey de reyes, pero él dice, yo soy el que soy. Cuando habla a nosotros en ese término, Jehová, está diciendo, yo estoy poniendo mi carácter, mi ser, mi nombre, así en la raya. Estoy diciendo, en esto puedes basar tu confianza, en quién soy. Okay, que no cambio, que no miento, que no tengo por qué jugar con tus sentimientos ni con tu confianza. Si prometo es porque lo voy a hacer. Entonces, él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, vimos eso un poco, pero ahora en Isaías capítulo 2, versículo 2, Isaías tuvo un ministerio como profeta que abarcó más de 50 años, casi 60. Vio 4 reyes con todas sus situaciones políticas, espirituales, lo de la nación y demás. Y él comienza su ministerio con este mensaje para la nación. Viene destrucción, Jerusalén será destruida, toda la gente va a ser llevada cautiva. Eso es mi mensaje. Amén. Vamos a orar. Eso fue el sermón durante más de 50 años. Pero viene el momento en esas profecías y vio 4 reyes, 2 eran buenos y 2 eran malvados. Entonces, y durante los reinados de ellos y larga vida y viendo esto y tiene hijos y Dios dice, van a ser tu hijo y le pondrás este nombre. Viene destrucción. Hola, don Isaías, ¿qué es? ¿Tu chavito? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Junior? No. Se llama viene destrucción. Ok. Gloria a Dios. O sea que eso, su vida era un mensaje de Isaías. Su vida. Y en parte de eso, él anuncia los padecimientos del Mesías. Isaías 53. Que quien ha creído nuestro anuncio, que sin hermosura para que lo deseemos, hablando del Mesías, y que por su muerte expiará el pecado de multitudes. Entonces, Isaías empieza también en medio de un mensaje feo realmente, de anunciar destrucción y retribución de parte de Dios, anuncia esperanza y restauración. Y dice así, eso es muy interesante para mí, que así comienza su carrera como profeta. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Eso aún no sucede. Y será exaltado entre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, el que pastoreó a Jacob todos los días de su vida y él se dio cuenta. A la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, que eso no está sucediendo, pero sucederá. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Eso todavía no sucede. Y sus lanzas en hoces y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Entonces, en algún momento en el futuro, algo va a cambiar entre las naciones y Jerusalén y la casa de Dios en Jerusalén será el punto más alto a donde todo el mundo está mirando para que haya juicio, para que haya paz, para que haya ley. Y las naciones van a decir, venid a casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Pero eso es algo que esperamos. Pero muchas cosas que tú lees en Isaías, si vas estudiando, por ejemplo, en tu Biblia en Mateo, muchas veces va a decir, esto fue lo escrito por el profeta Isaías. Esto sucedió para cumplir lo escrito por el profeta Isaías. Habló mucho de cosas que Jesús en su vida cumplió, que fueron realizadas. Y vamos a ver dos o tres de esas. Vamos ahora a los Salmos, antes de Isaías, Salmo 80. Y empieza diciendo dos cosas que son totalmente contradictorias o tenemos que rehacer nuestro concepto de Dios. Si lo ves como contradicción, tienes que rehacer tu concepto de Dios. El Salmo 80 comienza diciendo, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Y muchas veces cuando se refiere Dios a José, simbólicamente diciendo José para referirse a la nación de Israel, cuando habla acerca de José, está hablando acerca de alguien que ama y que le ha protegido y esperado mucho tiempo. Entonces, y muchas veces habla de como de pastorearlo. Es algo muy interesante. Dios no habla por hablar, sino todo tiene por qué. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ahora, normalmente si tú estás diciendo, bueno, yo soy oveja, tú pastoreas a Israel como ovejas, tú eres el pastor de Israel, pues a todo dar. Entonces, tú escucha y lo que yo voy a decir es, dame de comer porque soy tu oveja. O protégeme porque soy tu oveja. Pero lo que pide es esto. Reconociendo, sí, tú nos pastoreas como ovejas, pero tú estás entre querubines. Y puedes leer en Ezequiel capítulo 1, lo que ve Ezequiel, Dios en su trono rodeado de los querubines. Lo puedes ver Juan, lo ve en Apocalipsis 4, en el cielo, y los querubines rodeando el trono, y Juan no soporta lo que está viendo. Y él cae como muerto a los pies de Jesús cuando ve nomás su gloria en Apocalipsis capítulo 1, y está aquí en el Salmo 80, está diciendo, tú que estás entre querubines, resplandece. Y después entonces empieza a hablar, mira cómo menciona a los hijos de José, Efraín y Manasés. Ven a salvarnos. Versículo 3, entonces repite esta frase, es un himno. Y esto sería como el refrán o el coro del himno. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué interesante, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Pero si has leído en Hechos, por ejemplo, lo que hemos ya visto mucho, Saulo de Tarso, el futuro apóstol Pablo, va camino a Damasco y Jesús se le aparece. Y la gloria de su rostro es más fuerte que el sol de mediodía, las 12 del día, en el camino a Damasco, que está más o menos como el sol en Cuernavaca, a mediodía. Entonces, nomás ponte a pensar, lo que es salir aquí de la carpa, mirar el sol y estarías, ok, ya vi el sol, ah, ya no veo nada. Y literalmente le dejó ciego a Saulo ver la gloria de Jesús. Y aquí el Salmo está diciendo, haz resplandecer tu rostro, pero nos va a deshacer, nos hace ciegos. Y nos va a destruir su gloria. Que Él va a destruir con la gloria de su venida a su enemigo. Aquí dice, y ser admirado por sus santos. Primera Tesalonicenses. Entonces, la gloria de Dios que en nosotros ha de ser revelado. Habla de eso en Romanos 8. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelado. Entonces, nomás ponte a pensar que es gloria insoportable. El peso de tu aflicción es insoportable peso, pero el peso eterno de gloria es mayor. Y por eso vas a tener que tener nueva columna, nuevo esqueleto, nueva vida, nuevos pulmones para cantar y que se oiga tu voz entre millones de ángeles y santos redimidos. Y que nuevos ojos para que aguantes ver la gloria que Él te quiere enseñar por los siglos de los siglos. Jesús pide al Padre en Juan 17, su oración sacerdotal. Dice, Padre, te pido que ellos estén conmigo para ver mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, su deseo, lo que Él pide a su Padre es que tú y yo estemos con Él viendo su gloria. Efesios capítulo 1 dice que el propósito eterno de Dios es que para mostrar durante los siglos venideros la gloria de su gracia y su bondad en nosotros. Que nada más podamos ver y ver y ver y ver. Y tú dices, pues ya vi. Ah, no, tú saliste a ver el sol. Y la gloria del sol, con una mirada ya captaste esa gloria. Pero la gloria de Dios en la faz de Cristo requiere la eternidad para comprender. Para terminar de saborear, el tiempo no termina. Porque nunca terminas el sabor de esa gloria. Ok, entonces, tú pastoreas como ovejas a José y estás entre querubines, resplandece. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eso me va a salvar. Lo que a otro le va a destruir, a mí me va a salvar. Ver la gloria de su rostro. ¿Captas eso? Entonces tenemos que rehacer, en alguna manera, nuestro concepto de Dios, porque lo queremos ver como pastorcito. Y como en las estampas religiosas, queremos verle así, tocando en una puerta. Ahí está Jesús, y siempre tiene manos así, bien, con cremita, y o sea, perfecto, no de un carpintero, y así él está tocando, y adentro están haciéndose tontos, pero él sabe porque escucha la tele y escucha a los niños que si hay gente, entonces sigue tocando en la puerta. Decimos, ay, sí, Jesús está tocando en la puerta. O lo vemos así como un cuadro muy famoso, que hay un borrego en la barranca y Jesús está haciendo así, el buen pastor la va a sacar de la barranca y hay un zopilote que está dando vuelta y muy... Oh, y así, entonces, ay, si el buen pastor va por aquella oveja perdida, y esa soy yo, y sentimos bien. Pero él está entre los querubines resplandeciendo con su gloria, y esa gloria no que todo así, que quietecito, que nadie vea, y voy a rescatar a mi borrego. No, sino que ¡pras! Revela su gloria y nos voltea hacia él. Eso es lo que ha hecho. Entonces, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7, lo repite. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ya en versículo 14 cambia y reitera, o sea, dice algo que parece, porque invoca el mismo Dios de los ejércitos, pero dice, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Entonces, en lugar de decir, haz resplandecer tu rostro, está diciendo, voltéate para acá. Oh Dios de los ejércitos, voltéate para acá. Y con la luz de tu mirada, es como si visitaras esta viña. Mira desde el cielo y considera. Y la base de muchas oraciones que tú y yo podemos tener es esto. Estás orando por alguien en tu familia, por una situación, por una enfermedad, por desempleo. Y hay muchas cosas y dices, es insoportable esto. Ya, no puedo. Ok, Señor, voltea tu mirada hacia acá. Y la luz de tu mirada arroja luz a esta situación. Y ya veo qué estás haciendo aquí. Y puedes decir, Señor, considera. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien esta situación? ¿La estás usando? ¿Viene de parte tuya esta situación? Porque si viene de parte tuya, la quiero. Y quiero abrazar la aflicción. Porque esta aflicción momentánea es incomparable con el peso eterno de gloria que nosotros ha de ser revelado. Entonces, si esto viene de tu mano, lo quiero. Si no viene de parte tuya, Señor, ¿qué hace aquí? Tú sabrás qué hacer. Por eso Jesús dice que si tuvierais fe como una semilla de mostaza, podrás decir a esta montaña, quítate y échate al mar. Claro que cuando hacemos eso nunca estamos pensando en la gente que está tomando su vacación en la playa y el tsunami que eso va a pasar. Ellos allá que vean. Yo, a mí me estorba esta montaña. No estamos pensando en todas las ardillas y tusas y demás que viven en esa montaña y ecológicamente lo que va a trastornar, simplemente me estorba la montaña. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Sí, no necesitas gran fe, necesitas saber a dónde va. ¿A dónde va esa fe? ¿Por qué estorba la montaña? Porque si Él escoge dejar la montaña es para hacer un túnel, para que tú sepas trepar montañas o algo. Pero si la quita, camina, avanza. ¿Ok? Entonces, bien. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y ya en el último versículo vuelve al coro original. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ahora le invoca como Jehová. Ya le está diciendo, Tú eres el que hace pactos. Tú eres el que hace promesas. Tú eres el que dijo al hombre, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo, Jehová. Tú eres el Dios que buscó al hombre. Tú eres el Dios. Jehová abrió el mar rojo. Jehová hizo esto. Y por fin naciste como bebé que su nombre es Jehová Shua. Jehová es salvación. Jesús. Entonces tú eres ese mismo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora, ¿qué tal si vamos ahora a Isaías 40? De regreso a Isaías. Y vamos a ver cómo es esto, cómo se siente ser pastoreado por él. Creo que mucho hemos ya logrado el poder identificarnos con Jacob en el ser pastoreado por Dios, apacentado, que le mantuvo todos los días de su vida. Pero vamos a empezar en Isaías 40, versículo 11, y de ahí nos desprendemos para entender lo anterior, porque lo que dice en versículo 11 viene siendo como reiteración o un resumen de los versículos anteriores. Dice versículo 11, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y si tú estás en etapa de cordero, estás tiernito y bonito y te queremos mucho, pero eres indefenso y no sabes ni O por redonda, como cordero, ese es un bebé. Pero dice que él los apacentará como rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Y muchas veces el que recién se ha convertido, el nuevo cristiano, siente que hay puras tormentas en su vida. Pero es una gran aventura también porque ve la mano de Dios en muchas maneras. Entonces, pero eso es porque él te lleva en su brazo y en su seno. ¿Okay? Y a lo mejor estás en esa etapa, pero también dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando ya llegas a cierta madurez, empiezas a tener cierta responsabilidad espiritual. Y hay gente que necesita de ti, ¿okay? Y hay corderos que necesitan tu leche y tu protección y tu calor. Y es responsabilidad, entonces él dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y muchas veces, ¿verdad? Nuestra experiencia de caminar con Dios, no es tan bonito como eso lo escribe. Que así que te lleva en el brazo, que así que suavemente está pastoreando a las recién paridas, no las apura, no las corretea. Pero a veces, ¿por qué entonces tú y yo nos sentimos apurados y correteados y presionados? Ok, entonces vamos al versículo 1, Isaías 40, versículo 1. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio que vivimos consecuencias de acciones en el pasado, decisiones en el pasado, etcétera, y que a veces sí, pagar la factura es cara, ¿ok? Dice, sí, y nomás estoy pagando el puro interés, no he bajado el saldo. Y sientes qué dura consecuencia estoy viviendo, qué fuerte, qué apretado es este camino. Pero aún así, él está diciendo, consolaos, consuélate, ten ánimo, ¿ok? Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. La voz que desde la cruz dijo, consumado es, hizo vibrar y sacudió todo el universo. Porque nosotros diríamos, cancelado. No quise. Esto no es como yo quise. Empiezas a escribir algo, te equivocas, borras, ya queda todo manchado, por fin tiras el papel, tomas nueva hoja y empiezas. Dios, con todo el estrago que hicimos con su universo, mejor habría dicho, cancelado es. Y desaparece todo y Jesús está, nuevo universo. A ver, ¿cómo va? Sea la luz. Y empieza de nuevo. Pero no empezó de nuevo. Él se puso como precio y redimió el universo. No canceló, sino redimió. Entonces dice, consumado es. ¿Qué? Todo el gran proyecto de reconciliación fue ya consumado y expiró. Y con esas palabras tembló la tierra. ¿Cómo no iba a temblar la tierra? Como el viejo himno. Y el sol se puso de luto al verle morir. ¿Cómo no? El sol se va a tapar. ¿Cómo puede brillar la gloria del sol delante de la gloria del Salvador en la cruz? No, se tapa de negro y callado. Y la tierra se movió y las rocas se parten. ¿Cómo no? El universo refleja la congoja y angustia del Salvador. Pero consumado es, no hay más que hacer. Tan, tan, ya, se acabó. Y ahora aprendan ustedes el canto. O sea, así se dice, ta, 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 consumado es. Y nosotros tenemos que aprender la letra y aprender a cantar eso, porque toda la eternidad vamos a estar viendo su gloria, dándonos cuenta y llegando otro nivel más adentro y otro nivel más adentro. Y cada vez y cada siglo agregar otra estrofa, porque hemos entendido mejor su bondad y mejor su misericordia, y no acabaremos de cantar ni de narrar la historia de su bondad. Eso es su gloria. Eso es lo que quiere revelar. Entonces, consolaos. Su pecado es perdonado, dile. Dile también que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero ¿quién realmente lo recibió? Tú vives consecuencias algunas. Pero tan así que sientes las consecuencias, quiere decir que Dios ya ablandó tu corazón y volviste a tener sensibilidad. Estabas tan endurecido, tan perdido, y ahora sientes mal por las consecuencias que hoy vives. Ve entonces que Dios está haciendo algo en tu vida y consuélate. Y dice, voz que clama en el desierto. Eso es lo que dijo Juan el Bautista cuando fueron a insistir que dinos si tú eres el Cristo. Y él dice, no lo soy, pero lo que soy es esto, una voz que clama en el desierto. Él está citando Isaías. Necesitas saber, todo profeta es un varón de la palabra de Dios. Y si alguien dice que es profeta y no habla de acuerdo con la palabra, es un lo mejor que podemos decir que es un ignorante. Es lo mejor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lo que digo, Él quita la montaña, toda esa montaña de culpa que tú quieres llegar a Dios y dices, quiero conocer a Dios, quiero conocer a Jesucristo, quiero conocer al buen pastor, pero hay una montaña. Y no es nada más una montaña que ya tiene su caminito y señalamientos y hay tienditas y taquerías y aquí te venden tlacoyos. No, es una montaña, es un lugar salvaje, repelente. Entonces está, y Dios dice, prum, ya quité la montaña. El problema es que lo que dejó la montaña es un cráter, por decir, con, o sea, imagínate lo que aquí en Morelos Sur, lo que es levantar el pavimento. Ok, ya no va a haber baches, pero está medio feo mientras. Ya va a estar todo lisito y casi los coches van a entrar como en alfombra. Pero mientras está feo. Entonces dice, por eso, todo valle se ha alzado. Bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, Dios está metiendo maquinaria pesada en tu vida y en mi vida. Y enderezando camino a Jehová. Pero eso es trabajo y hace mucho ruido y tarda un poco. Y se manifestará la gloria de Jehová. Eso es el propósito de allanar y enderezar camino. Es para que se manifieste la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que su gloria como flor del campo. Entonces empieza a hablar de lo frágil y perecedero que es el ser humano. Pero luego termina diciendo, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate. Dios no habla por hablar. Con mucho esmero y tiempo ha preparado mensaje en la Biblia para que tú y yo podamos decir, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrero en mi camino. Y eso no se logró fácil. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo vieron a Dios? ¿Cuándo todos pudieron ver? Y mejor sacaron la lengua y menearon la boca y dijeron, este dijo que es hijo de Dios. Ahora que Dios lo salve, si lo quiere. Y vieron a su Dios. Y has visto a tu Dios. Has podido decir, ok, por fin ya me hiciste entender. Con este último zape, ya, me abriste los ojos, te veo en la cruz. Ya por fin. Y no hay más que decir cuando te veo ahí. Repudiado por la tierra y rechazado por el cielo y suspendido en dos tablones, nada más. Aquí tenlo. Ni yo lo quiero ni yo lo recibo, así tenlo. Tenlo ahí en una cruz. No lo queremos. Y desde ahí dice, consumado es. Y sacudió al universo. Dos palabras. ¡Pras! Y se mueve la tierra. ¿Y qué pasa en nuestra vida? Él dice, ni yo te condeno. Y se mueve tu planeta. Ve y no peques más. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Entonces nos ofrece perdón, nos abre un camino, nos plantea las propuestas de la verdad, su palabra. Nos promete venir con premio y galardón y retribución. Y luego termina diciendo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. No es lo que hace un rey que viene conquistando y ya, y qué, y ahora multa, ejecución. No, o sea, viene, ok, pues ya llegué. Trae reconciliación. Dice para los que, Malaquías capítulo 4, dice, para ustedes que temen mi nombre, saldrá el sol de la justicia y sanidad en sus alas. Es la gloria que esperamos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Sabes lo que sucede en un avivamiento? Dios no se interesa en un avivamiento de llenar iglesias vacías. Lo hace. Pero no es el objeto que Dios tiene cuando trae avivamiento a una nación. Lo que hace es que llena corazones vacíos. Y esos corazones impulsan los pies a una iglesia para conocer la verdad, para ser alimentado, para formar un rebaño, para que Él los pastoree suavemente. Eso es lo que sucede en un avivamiento. Entonces empieza a mostrar su grandeza al lado de las naciones. Versículos 12 al 17. Como nada son las naciones, como menudo polvo. Con tres dedos junta todo el mundo. Con tres dedos, como tú juntas así un poco de sal en la mesa, si haces esto para sazonar tu plato de tacos al rato, haces esto. Entre tres dedos, esto es todo lo que es el mundo, lo que tú temes. Es más, lo que tú te afanas por obtener, cabe así. Es una pizca, nada más. Y dice, y te matas por eso, y te desvives por eso, por lo que, dice, por lo que yo junto así. Pero él dice, yo te tengo aquí en el hueco de tu mano. Dios ve algo así como un pajarito, como un conejito, como un ratoncito, papá. Él te ve en el hueco de su mano, pero entre tres dedos el resto del mundo. ¿No entiendes? Y eso es lo que pregunta al rato el profeta, ¿que no entiendes? Y después el versículo 18 al 26, igual está hablando de la tontería que es idolatría. Inventar de tus mejores conceptos y más inteligencia y sabiduría, todo lo mejor que podemos juntar en la humanidad, no llega a dar con quién es Dios. Y él habla de que yo he llenado los cielos de galaxias y estrellas, que instrumentos humanos todavía ni siquiera detectan. Y él dice, él las tiene contadas y hasta con nombre. Dice, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Cuando haces un ídolo, estás diciendo, esto es como yo quiero ser. Y Dios dice, no, ved aquí al Dios vuestro. Y lo vemos en una cruz y decimos, ah, caray, sí, ¿quieres ser como Él? Es tu Dios. ¿Quieres ser? No has visto amor hasta que no veas a Jesús en la cruz. No has visto poder hasta que no veas cómo el poder se vistió de humildad y se dejó clavar en una cruz. No has visto poder. No has visto belleza. Hasta que no pases tu mano en esa madera y te astilles y con sangre ajena y en la tierra al pie de la cruz estés diciendo, esto sí es belleza, eso es algo que no hay palabras. Y eso es verdadera belleza y verdadera gloria y verdadero poder. Eso sí es sabiduría. Hacer las cosas de una manera que nadie habría pensado. Eso es sabiduría. Y no te choca cuando tú dices, mira, mejor hacemos esto. Y alguien dice, lo mismo que yo iba a decir, tú cállate, no lo dijiste. Y luego el hombre, o sea, él nos provee redención, lo hace así, de una forma gratuita y a la vez gloriosa, inmensamente cara, incalculablemente costoso, y lo hace y decimos, oh, pues claro, no hay palabras. Y por eso necesitamos la eternidad para encontrarlas y saber qué decir ante lo que estamos mirando. Entonces, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, todas las estrellas. A todas llama por sus nombres. Esta noche va a terminar como una temporada de lluvia de estrellas. No las de Luis Miguel, sino de veras. Y simplemente porque la Tierra está pasando por la cola de una nube que era de un cometa y así. Entonces hay esto y pasa objetos por la atmósfera y arden. Y tú ves como que arden al pasar por la atmósfera. ¿Quién inventó eso? ¿Quién diseñó eso? Que nada más para eso. Y puedes decir, y puedes acostarte un rato y ver y decir, mira, ya pasó uno. Y te das cuenta que miles, millones de personas se van a dormir y no ver ni una. Pero Dios no va a decir, ah, bueno, entonces igual y no la saco. Así es Dios. Dice, ¡fum! Gloria. Aunque nadie vea, Él lo ve y lo disfruta. Y Él ve lo que Él está haciendo en tu vida, trastornando, volteando tu vida como calcetín, cambiando tu entendimiento, cambiando tu corazón, trayendo arrepentimiento, trayendo consolación. Él ve todo eso. ¿Y cómo lo disfruta? Vamos a seguir leyendo. Dice, levantad en alto vuestros ojos, es parte de nuestro problema. Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, y Jaimito, y cuántos más? ¿Por qué andas diciendo esto? Que Dios no ve, que Dios no se preocupa, que ya se olvidó de mí, que por qué no se mueve, que por qué no se activa, que por qué no se apura. O chilla si quieres. Pero te recomienda aquí Isaías que alces tus ojos y que veas quién creó estas cosas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No que vimos en el Salmo 80? Voltéate, vuelve, considera, ve. Dios, y restáuranos. ¿No lo querrá hacer? ¿No querrá realmente hacer esas cosas? ¿O dices, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué le impide? Si milenios, historia, generaciones, genética fallada y dañada, y llegó el Evangelio a tu corazón, y escuchaste, y eso a pesar de cuántas cosas y generaciones y terquedad y necedad y tontería, no habías de haber nacido ni yo. Realmente en el mundo hay suficientes causas para que un niño no pueda nacer, que simplemente en el momento de concepción ya no hay nada. Y Dios asumió todo desde que hizo el mundo, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, no hace 2000 años. Para Dios esto fue de entrada. De entrada ya traía en la mano con qué salir. Tú y yo no. Ni traes el ombligo en la mano, te la quitaste. O sea, nada, ¿qué traes? Y Dios dice, aquí yo te traigo en el brazo, en mi seno. Y te pastorea. Entonces, tal es la grandeza de su fuerza. Entonces, Jacob, ¿por qué estás hablando así? Israel, ¿por qué dices esto? Dios no ve, Dios no se preocupa. Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Nomás diles que levanten su cuarto. ¡Ah! Y de repente ya necesitan quiropráctico y no sé qué más. ¡Ah, no! Apaga tu celular, hijo, vamos a comer. ¡Ah! Y así, ya empieza. Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y yo veo eso, o sea, yo a veces estoy haciendo algo, y vienen jóvenes y están así, rebota y corre, y hasta que ya sacas la mano, quieto. No dejas ni respirar, cálmate. Y Dios dice, aún estos se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y tres cosas hacen. Vamos a poner ahí nuestro dedo y ver otras cosas que también son bien raras y al revés. Vamos a Isaías 35. Y esto va muy de acuerdo con Hebreos capítulo 12. Que pongamos nuestros ojos en Jesús y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12, 1 y 2. Que rodeado de una nube de testigos que nos digan, sí, sí, dale, sí, termina, yo ya pasé por aquí, corre. O sea, urge que llegues, o sea, no te quedes aquí. Y esa nube de testigos incluye a Abraham, Isaac y Jacob y otros más. Eso es Hebreos 12. Pero más adelante, en versículo 12, dice, por eso, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y dices, oh, entonces, si no tengo santidad, no puedo ver a Dios. Y, ok, espérate. Vamos aquí, Isaías 35, versículo 2, dice, florecerá el desierto profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. No puede dejar Isaías de ver la gloria de Dios. Y a veces tú y yo apenas estamos comenzando. Y él no puede dejar de ver eso. Y dice, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas. Eso es textualmente lo que está diciendo en Hebreos 12, 12. Fortalecer las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Tienes mucho que correr o caminar o gatear, pero tienes que llegar. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo? Resplandeciendo con su rostro sobre nosotros, nos salvará, nos restaurará. Eso es lo que estás esperando. ¿Cómo están tus hijos hoy? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu situación de empleo? ¿Cómo está tu salud? Y luego estamos así con angustia y con congoja y agobiados y demás. Y preguntándonos, ¿y qué haré? ¿Y qué haré? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo va a ser? Y así. Y él está diciendo, ok, digan a los de corazón apocado, que apenas y con instrumentos de alta tecnología alemana van a poder decir, oh, pues todavía está latiendo. Yo le daba por muerto. Pero dice, yo no. ¿Qué dice Jesús cuando entra en la casa de Jairo? No está muerta, duerme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto Jesús! Sáquense. Y sacó a todos los que reían de Jesús. Y nomás mamá y papá y tres discípulos, porque necesita ver testigos de sus hechos. Entra y le toma de la mano y le dice, niña, levántate. ¡Prum! Se levantó. Dale de comer. Es Jesús. ¡Pum! ¿Qué dice Juan? Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Vimos cómo Él hace. Ok. Esforzaos. Si tienes el corazón apocado, esfuérzate. No temas. El mandamiento más frecuente en toda la Biblia, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, os salvará. Entonces, cuando Él viene, Juan el Bautista envía a decir a Jesús, porque Él está en la cárcel, dice, pues ¿de qué sirve ser profeta? Te manden a la cárcel, ¿aquí qué hago? Dice, y manda a decir a Jesús, ¿eres quien esperamos o hemos de buscar a otro? Lo encuentras en Mateo 11 y en Lucas capítulo 7. Entonces, Jesús dice, díganle a Juan esto, lo que está escrito. Cuando Dios mismo vendrá, esto es lo que va a pasar. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? Porque las aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. Así nos ama. Así Dios quiere que estés bien firme en esta verdad, en esta gracia, y saber que tienes acceso. Entonces, ¿están abiertos tus ojos? ¿Están abiertos tus oídos? El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá una calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, ¿quién? El Dios nuestro. Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, checa esto, léelo bien. El que anduviere en este camino, el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Hebreos 12:12 dice, alza tus manos, fortalece tus rodillas, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tienes mucho que avanzar todavía. Entonces, alza tus manos, ya estás así. Descorazonado, cansado, tus rodillas, ya no puedes alzar los pies, ya tus manos se cuelgan. ¿Sabes qué? Te dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alza tus manos, dobla tus rodillas. Acuérdate, tu redención está más cerca hoy que cuando comenzaste. Cada paso que tomas te lleva más cerca. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y Él dice, Él mismo estará con ellos. No estás solo. Jesús no está diciendo, ve allá entre dos cerros en el camino, derechito, derechito. No, no acá, allá. Corre, allá te alcanzo. Él dice, voy para preparar los lugares. Y cuando ya está, vengo. Y Dios siempre nos invita a donde Él nos espera. Acuérdate, entonces Él mismo estará con nosotros, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, si tú fueres un animal, ¿qué serías? ¿Un venado? Yo quisiera ser un caballo, que debe ser torpe y no lo es. O sea, realmente anatómicamente no debe poder ni caminar. ¿Y cómo corre? Es el hijo del viento. A mí me gustaría ser caballo. ¿Qué animal serías tú? Pues aquí dice que aunque fueras guajolote, puedes andar en ese camino. Y le dicen a Jesús sus discípulos en esa última noche, Señor, muéstranos el camino. Y dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Jesús mismo es el camino, Él está en el camino con nosotros, y el más totole no se extraviará. El más guajolote, el que tiene alas y no sabe volar. Un tío abuelo mío criaba guajolotes, totoles, pavos. Pavos es ya cuando van elegante a la mesa, pero es guajolote cuando tú lo estás cuidando, porque de veras no tiene su igual. Y en un aguacero está el chorro saliendo del tubo, del techo, y el guajolote se para ahí y abre la boca porque está mirando arriba y ¡pum! Y se ahoga. Así. Viene un coyote. Y echa el wow. Entonces un guajolote saca entre una rendija en el corral, saca la cabeza, ¡brup! Degollado. Y ahí aleteando. Y viene otro guajolote a asomarse para ver qué pasa. Y mató en una noche como 10 guajolotes. Ok. Ya sabes a dónde voy. Ok. Por torpe que sea. Y creo que no hay más torpe que un guajolote. Ok. Por torpe que sea, no se extraviará. Dios hizo el camino bien. Dice, acuérdate, sea alzado todo valle, bájese todo monte, allanad, allanad, vamos a hacer camino, porque gente torpe va a pasar por aquí. Dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Todo eso que luego traemos. en San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, él se despide y dice así: al que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles ante su presencia irreprensibles con gran alegría. Y esa alegría va a ser suya y nuestra. Eso es lo que él también espera. Y por eso él preparó el camino, luego dice: yo soy el camino. Y luego Él está contigo en el camino, y luego te pastorea suavemente, y te guía, y te lleva, y Él es poderoso para guardarte sin caída, y presentarte, literalmente ponerte en pie ante Él, y decir: con ustedes, la esposa del Cordero, los redimidos. Y caminaron por todo este camino, que soy yo, dice, y con gran alegría, aquí estamos. ¿Te late? Hebreos 10 dice que teniendo libertad para entrar, dice, vamos al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Entonces, otra vez, ahí está el camino. Y Jesús siempre nos invita a donde nos espera. Y Él entró al lugar santísimo y abrió el camino. Es nuevo, es vivo. Y es camino, y los redimidos pueden caminar ahí, y por torpe que sean, van a poder entrar y ver su gloria. Padre, te pido que los que tú me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es lo que pidió Jesús. Y Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué pide? Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo que quiero, Padre. Entonces Él va aplanando y emparejando y abriendo el camino y nos ofrece perdón y nos ofrece protección y nos da de comer todos los días hasta este día para que podamos llegar. Entonces, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia el camino que tenemos por delante, la carrera en la que estamos. Porque hay un buen que atravesar todavía. Pero ya tenemos con qué y por qué hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, nuestro gran pastor, y tú que has dicho que dando a tu Hijo por nosotros, eso causa que ahora podemos decir que hemos vuelto al pastor de nuestras almas, a nuestro obispo, al que nos cuida y nos ve. Y te damos gracias, Señor. Gracias por darnos de comer, aun cuando no sabíamos darte gracias. Gracias por protegernos cuando creíamos, aun cuando creíamos que era por nuestra mano. Gracias por bendecirnos, Señor, cuando besábamos un ídolo. Gracias, Señor, que no te agüitaste cuando nos felicitábamos en nuestra maldad. Y siguiendo nuestros instintos, Señor, tú nos perseguiste. Y te damos gracias, Señor. Y ahora has magnificado tu amor hacia nosotros y has revelado un precio tan grande que has pagado, incalculable, y has demostrado tus intenciones y has demostrado tu fidelidad, Señor. Y tenemos que reconocer que no hay como tú. Y te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros toda tu voluntad, que perfecciones en este tu pueblo, pastoreándonos como tu rebaño, Señor, Dios de Jacob y temor de Isaac, nuestro buen pastor y salvador. Señor, te damos gracias. Haz lo tuyo en nosotros, porque somos tuyos. Y te lo damos enteramente, pidiéndote en el nombre de Jesús. Amén.